Bueno, en esta tercera hora vamos ya, camino de la tertulia. Les haremos el resumen, anda que no hay cosas que comentar hoy. Pero lo primero es que tenemos tiempo último. Entre hoy y mañana todavía va a hacer calor, hoy muchísimo calor. Mañana empieza a cambiar y el viernes viene Paco con la rebaja. Caen hasta 14 y 15 grados las temperaturas de golpe. O sea, ya esta tarde empieza a entrar un frente por Galicia que parece un frente más. No lo va a ser, no lo va a ser. Recuerden que hoy es San Isidro, el desertor del arado. Pero además, dentro de 15 días ya está la Feria del Libro. Y tiene que llover o nevar, porque esa es una tradición. El cambio del clima climático, eso es una cosa de profesionales del embuste, eso es mentira. Aquí no ha cambiado nada. En invierno frío, en verano calor, y en la Feria del Libro a llover o a nevar. Siempre ha sido así, y ya verán este año también. Pero hoy en la pradera de San Isidro, 33 grados de máxima. No está mal, ¿eh? Esto con unas palomitas, varias, dice, no, es que hace tal, pues la palomita, solo es la mitad de anís. Pero claro, 5 palomitas ya son 2 copas y media de anís. Ya estamos por encima del pernoc. Cuidado. No, una rosquillita y otra palomita, 33 grados, algún desmayo, etc. Bien. En Córdoba y en Sevilla no iban a dejar que Badajoz les mojara la oreja. Ayer Badajoz dio la máxima en solitario, 35 grados. Hoy se van Córdoba y Sevilla a 37 grados. También va a llegar el frío, pasado mañana. Pero bueno, de momento 37 grados. Y la mínima continúa levemente mitigado el efecto Maroto en Vitoria, todavía escalofríos, 3 grados. Bien, y vamos con Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz a contar lo que tenemos que comentar. En realidad, en el debate de ayer quedó claro. Primero, ¿por qué con el mismo programa? Porque es que no había ninguna diferencia, ¿por qué no hay un solo candidato? Yo después de darle, bueno, pues el debate queda muy bien y esto es coral y hay preguntas y tal, y llega Manuel Llamas y Gonzalo Heredero y somos un equipo solvente y esto es una gran empresa, patatín y patatán. De hecho, Pitita está rabiosa, porque claro, cualquiera de los tres vale más que todos los de Podemos juntos. ¿Pero eso quiere decir que pueden ganar? Pues en la encuesta del Mundo Hoy dicen que no. ¿Pero cómo es posible? Pues es posible. Pues se ha ganado Sánchez. Claro que es posible. Pero la historia de fondo es que lo que planteaban, y todos eran conscientes de eso, sobre todo PP y Vox, es que el problema es la desmovilización del voto. O sea, la derecha en Madrid está a punto de cargarse el único oasis de prosperidad que ha tenido España en el último cuarto de siglo. Lleva 24 años el PP en la comunidad y ha sido una garantía de prosperidad, la única que ha tenido España. Frente incluso a los gobiernos del PP. El infecto gobierno de Mariano Rajoy y el vampiro Montoro, el murciélago, hasta él resistió y bajaron los impuestos y quitaron sucesiones y donaciones. Se mantuvo el modelo de Esperanza Aguirre con todos los presidentes, hasta Rollán, que es el último de este cuarto de hora. Espero que nos llegue por lo menos hasta el 26, porque ya casi no hay tiempo para nada, ¿verdad? Pero si se cargan eso, vamos a una noche rojo oscuro, donde van a mandar los comunistas. No, el socialismo no existe. Los socialistas son los idiotas a los que se vota para que la política la hagan los comunistas. Luego los comunistas no se comen un colín, pero la política la marcan ellos, porque la hacen las televisiones, y las televisiones están en manos de la extrema izquierda. Que esto es el gran legado de Mariano, Soraya y Montoro para la posteridad. Hay muchas maneras de explicar lo inexplicable. Primero, la gente se suicida. Los pueblos se suicidan. Las sectas se suicidan. Y cuando un país vive viendo la secta, lo normal es que acabe como la del reverendo Jones en la Guyana, que se mataron todos, porque además como iban a renacer en otro mundo, o sea, el comunismo. Dices que este mundo no vale la pena, pero vamos a crear el hombre nuevo, que ahora será el hombre nueva. Y mientras tanto, pues vamos a liquidar lo que hay. Vamos de cabeza a eso. ¿Cuál es lo único, qué es lo único que nos puede salvar? Hombre, que la derecha, en lugar de irse a hacer el payaso vestido de tiroles el fin de semana que viene, No este, sino el siguiente, el día 26, vaya a votar. Pero si es que hay más votos de derecha que de izquierda en Madrid. ¿Es lógico que gane la izquierda? Hombre, es lógico cuando tenemos una derecha imbécil. Primero, no se ponen de acuerdo en... Es que de verdad, lo de ayer, estaban bien los tres. Pero ¿por qué sobraban dos? O sea, ¿por qué tres candidaturas? Una. Si el programa era el mismo, si es que no había ninguna diferencia, pero ninguna. Bueno, en fin, el panorama no es que sea malo, es que es horroroso. Y encima, el Vaticano se convierte en ocupa. El limosnero del Papa, en vez de dar limosna, asalta un precinto en Roma, en una casa ocupada por unos delincuentes, para echarles una mano porque les habían cortado la luz. Y ha salido el siniestro Salvini, que es un tío siniestro, pero al lado del Papa es un angelito. Dice, hombre, deben 300.000 euros, que los pague el Vaticano. ¿Qué es eso de saltarse el precinto? El limosnero del Papa saltando la propiedad. Toda la escuela de Salamanca, toda nuestra escuela teológica, que se basa en que la propiedad y la libertad son indisociables y ligadas a la dignidad del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, a tomar por viento. A tomar viento, perdón. El mundo está muy mal. Pero nosotros lo vamos a comentar y butaca de platea en el apocalipsis, lo que sea.
Los líderes de los principales partidos menos Pedro Sánchez harán campaña hoy con sus candidatos regionales en la pradera de San Isidro. Lo harán con la nueva encuesta del Mundo sobre la mesa, según la cual el Partido Popular perdería la Comunidad de Madrid después de 24 años. Bajaría de los 48 a los 29 escaños y ni siquiera sumando los 24 de Ciudadanos, que sería tercera fuerza, y los 10 de Vox, llegaría a la mayoría. El PSOE conseguiría 41 representantes y se erigiría como primera fuerza. Gabilondo adelantaba que una de sus propuestas, si llega al gobierno regional, es recuperar el impuesto de sucesiones. Díaz Ayuso prometía una bajada de impuestos.
Pero a partir de 1,5 millones, ¿no cree que se puede pedir un esfuerzo? 1,5 millones de euros. ¿Tantos reciben casas de 1,5 millones de euros? Pues yo no sé si es que me trato con un tipo de gente, pero también conozco quienes lo hacen. A eso se les puede pedir un esfuerzo mayor.
Yo voy a bajar absolutamente todos los impuestos que estén en mi mano. Esa rebaja histórica de impuestos, que va a bajar medio punto en todos los tramos.
Y bajarla al tono de voz tampoco estaría mal. Hay que reconocer que los Gabilondo buena voz tienen. Pero hay 1,5 millones de euros. Habla con tu hermano Iñaki, que apalea los millones. Y eso que está retirado. Pero este está para partido de homenaje. Va a mandar el Rejín. El Rejón, tres comidas diarias. El sicario de Maduro. Asociado con Isabel Serra. O sea, que defienden a los de la banda esta de secuestradoras de niños. Y en el ayuntamiento ya directamente la comunista Carmena, con un perejil del papu pepu popu o pupu, no sé cómo le llama Cela, porque se hace tales líos, que dijo el otro día: la lucha de Rubalcaba por sobrevivir es la de todos. Muere Rubalcaba, pero al parecer no ha muerto nadie más. Si es la de todos, si pierdes, Juego de Tronos, ¿no? Aquí, no. Papu, pepu, popu, pues ahí está, por si necesita algo Carmena. Imagínense otros 4 años. Más la comunidad, que ya no nos sirve de amparo. Y espera que el PP de Sevilla no vuelva al marianismo. Porque recuerden que lo de Mariano Rajoy era la doctrina Montoro. Vamos a descolocar a la izquierda. Vamos a ser más de izquierda que la izquierda. Ahora está bien porque Casado, al menos en la economía, mantiene la política de Aznar. Pero ojo, porque en el PP todo pinta rarísimo. Ya le preguntaré a Maruenda a ver... porque la Razón publicaba una encuesta que le daba un concejal, pero justito, ¿eh?, un concejal en el ayuntamiento. Es más fácil ganar el ayuntamiento que conservar la comunidad.
En el Ayuntamiento de Madrid, el PSOE sería tercera fuerza, según la encuesta del Mundo, con 9 concejales. Su ayuda será clave para que Carmena repita como alcaldesa con los 20 representantes que le augura este sondeo, a pesar de su ruptura con Podemos. El Partido Popular sería segunda fuerza con 12, muy por debajo de los 21 que consiguió en 2015. Ciudadanos baja a la cuarta posición con 9 ediles y Vox entra con 4.
Bueno, la verdad es que los resultados son malos para los tres. El de la comunidad es horroroso. Y es verdad que entonces, ¿de qué le ha servido a Ciudadanos coger a Garrido? Ese fichaje, que es un bochorno. Porque es que se conserva el tuit. No se tienen noticias de lo mío. Lo mío, lo suyo, y va y Ciudadanos, lo gran fichaje. No lo está usando en la campaña. ¿Cómo vas a usar en la campaña a un tío que es incoloro, inodoro e insípido? Pero es que estos resultados, siendo horrorosos para el PP, son todavía peores para Ciudadanos. Algo está haciendo mal Rivera. O sea, porque además, bueno, pues Aguado nunca ha sido un tipo así especialmente brillante y magnético, pero Begoña Villacís es una candidata muy buena y el resultado en el ayuntamiento es horrible. Es que está muy lejos del PP. Y si no pasa ahora al PP, ¿cuándo lo va a pasar? Y lo de Vox, pues mal. Pero mal, mal, mal. Sin paliativos, mal. Siguen en la campaña de las generales o europeas. Pero es normal, Vox como partido apenas existe. Es un movimiento político, un movimiento de indignación ante lo que pasa y tal. Pero no es un partido, no tiene estructura. Ciudadanos tiene apenas la tercera parte de estructura nacional que tiene el Partido Popular. Pero es que el Partido Popular, la campaña, no la hacen sus candidatos, la hace Pablo Casado. La semana pasada, el candidato a la alcaldía de Zaragoza del PP, Jorge Azcón, que es un excelente candidato, dijo, a ver si lo oían en Génova, aquí, en esta campaña, no se presentan ni Casado ni Abascal. Hay que votar al partido que conoce el ayuntamiento, tal y cual. Ni puñetero caso. Abascal está más prudente. Pero Casado da 3 ruedas de prensa diarias. Martínez Almeida es un excelente candidato a la alcaldía de Madrid. Pero usted tiene una televisión y tiene las declaraciones de Casado y de Martínez Almeida. ¿Cuál pone en el telediario? Es que se están suicidando. Todo por una política de comunicación hiperactiva, hiperestúpida. Las generales ya han terminado. El PP tiene la mejor estructura y la media de sus candidatos va a ser seguro, con mucha diferencia, la mejor en la derecha. ¡Déjalos! ¡Cállate! Pero calla de una vez, hombre, 3 días, 4. Con esa familia tan estupenda que tiene, no hay manera de meterlo en el campo a ver las florecillas del monte. Además, ahora que va a llover, se va a poner estupendo. ¡Hala, Ávila! Sino a Palencia, a ver románico. Pero con el frío que va a hacer estos días, va a ser un románico perfecto. No hay manera. Están haciendo una campaña disparatada. Y lo malo es que aquí esto lo vamos a pagar todos, ¿eh? O sea, si el comunismo triunfa en Madrid, lo que tenemos nos lo merecemos. Porque esto es la cantidad de pijiprogres que llevan viendo la que se avecina y todas las comedias progres 10 años y ya piensan pues como el Warroming, o sea, lo que les diga la televisión, porque les parece lo normal, no ven otra cosa, no oyen otra cosa. La SER tiene más postes que todas las demás radios juntas. En fin, y mientras tanto, pues el espectáculo del juicio al golpe, al final parece que son los golpistas los que están juzgando a los jueces. ¿Por qué? Porque con el 155 en la mano, todo lo que hizo el tío del bolso, o sea, el bolso de Soraya, también llamado Mariano, fue convocar elecciones. Ni cerró la Generalidad, ni liquidó el Grupo Godó, ni liquidó TV3, ni toda la estructura golpista, que son los medios de comunicación, la parte del Estado que se rebeló contra el Estado, que tendría que estar cerrada. No, lo que hizo fue convocar rápidamente elecciones que volvieron a ganar los mismos, naturalmente. Y el juicio, bueno, el juicio es una cosa grotesca. Para lo único que ha servido es para que los catalanes, en general, pierdan el prestigio que tenían en el resto de España. O sea, no hay una casta política peor, de peor nivel, más fatua y más estúpida, pero nunca en la historia, o sea, en ningún sitio de España. Pero yo creo que ni en el Goierri. O sea, el espectáculo de ayer, lean la crónica de Pablo Planas, es alucinante. O sea, es que no cabe un tonto más contra sus propios intereses. Pero es igual, porque la política española va a su favor, que manda narices.
El Tribunal Supremo autoriza que los 5 presos golpistas salgan de la cárcel para tomar posesión. Sin embargo, en su escrito desliza la posibilidad de que Junqueras, Turull, Rull, Sánchez y Romeva sean suspendidos inmediatamente después. Alude al artículo 21 del reglamento que prevé la suspensión de los parlamentarios en prisión preventiva. De esta manera, seguirán manteniendo su condición de diputado o senador, pero no podrán votar, ir a los plenos ni formar parte de las comisiones.
Esto cuando Quim Torra declara hoy a las 10:30 de la mañana ante el Tribunal Superior de Justicia catalán. Lo hace por la querella de desobediencia interpuesta por la Fiscalía por no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en la campaña del 28. Acudirá acompañado de una gran comitiva independentista compuesta por el presidente del Parlamento, sus consejeros, los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, asociaciones independentistas y varios alcaldes. Les recibirá una manifestación separatista en las inmediaciones.
Digo que falta que esté el Barça haciéndoles el pasillo y el Grupo Godó. Con el Conde de Godó, grande todavía de España. Grande de España, y es el que encabeza todo el movimiento separatista, todo el grupo de La Vanguardia, subvencionado, por supuesto, con dinero de todos los españoles, y el Farsa. Así que yo espero que Messi y el Conde de Godó estén abriendo el pasillo, y los jugadores del Barça, puede que hasta del Español, que ya desde que lo cogieron los Sánchez libre, menos mal que se han ido a jugar a Cornellá, cuyo centro de reflexión política es la Peña Fosforito, una gente estupenda, por cierto. Pero es que lo de Cataluña es terrorífico. En fin, y mientras, pues Ciudadanos hizo lo que acostumbra a hacer Rivera, que es de pronto vacilar y vacilarnos. Primero, no a Sánchez. Y ayer, por la mañana, filtran que se van a abstener, o sea, le van a decir sí a Iceta. Es decir, la abstención que Rivera se niega a ofrecer a Sánchez y que aquí hemos pedido, la abstención de Ciudadanos y el PP para que Sánchez no sea rehén de los separatistas. Que va a ser presidente es evidente, pero la cuestión es por cuánto tiempo, con qué apoyos y con qué política. Ellos dicen, ya veremos, lo vamos a ver en 2 semanas, que quieren gobernar en solitario. Dicen, pero las cuentas no salen. Ellos necesitan, para la estabilidad presupuestaria y mandar y mangonear, necesitan a Podemos y a los separatistas. Hombre, tal vez si tú les ofreces la abstención con el PP juntos, pues tal vez al menos un año de tregua o de carencia nos den, que no vendrá mal, porque si no, es que estamos en recesión económica, pero no llegamos a diciembre. En noviembre tenemos ya un resacón económico brutal. Se precipita la recesión. Y cuando está Ciudadanos haciendo en el Senado lo contrario de lo que predica en el Congreso, va Esquerra y lo deja como cagancho en Almagro. Dice Esquerra, pues ahora nosotros vamos a votar que no, para que se vea quién manda ahí. O sea, que le han levantado la merienda a Rivera en el mismo momento en que ha vacilado, va y la Esquerra lo deja fatal.
Esquerra salía con Juntos por Cataluña y la CUP para vetar la designación de Iceta como senador, cuya votación está prevista para mañana en el Parlamento de Cataluña. Una decisión que dificulta un posible entendimiento con el PSOE después del 26 de mayo y que llega justo cuando Ciudadanos todavía duda sobre si abstenerse o votar a favor. Bloquearlo, dicen, sería un mal precedente. Según el Confidencial, varones y alcaldes del PSOE respiran aliviados porque el veto de Esquerra demuestra que no hay pacto. Sin embargo, Iceta ha anunciado en TV3 que se plantea recurrir ante el Constitucional.
Hi ha una llei del Parlament de Catalunya que és la que estableix.
Hay una ley en el Parlamento de Cataluña que es la que establece cómo se deben sustituir a los representantes de la Generalitat en el Senado. Y es esta ley la que marca que la propuesta corresponde al grupo que inicialmente ha hecho esa propuesta. Por tanto, yo creo que se estaría vulnerando mis derechos. Esto podría suponer un eventual recurso ante el Constitucional, evidentemente.
Pero vamos a ver, ¿pero qué ley del Parlamento de Cataluña si tú, en el día que te tocó ser decente, tienes pocos, tú mismo fuiste el que denunció la pérdida de derechos en las dos jornadas de la desconexión, que es el verdadero golpe de Estado, el 6 y el 7 de septiembre de 2017, tú mismo lo denunciaste? ¿Pero qué Parlamento? Si eso es un órgano golpista. Y luego, con la convocatoria de elecciones, con TV3, que tú y Zeta te empeñaste en mantener porque eras el candidato de Soraya. Es que las cosas que ha hecho Mariano Rajoy, y que está volviendo en espíritu y hasta en obra al PP, las cosas que ha hecho ese tío y la banda que le rodeaba, es que claro, luego el PP que pierde, ¿cómo no va a perder? Pero si es que el candidato, cuando convoca elecciones, en lugar de cerrar TV3, cerrar la Generalidad, intervenir aquello 2 o 3 o 5 años, o los que haga falta, va y apuesta por Iceta. Es que hay que echarle, ¿eh? Esto, el tío del bolso. Pues parece que en el PP ahora miran con nostalgia el bolso, se les ha olvidado aquello. En fin. Y lo de Rivera, pues no fue la única del día. Porque la donna Emóvile, Rivera, aunque Rivera, Emóvile. ¿Se acuerdan cuando trajo a Valls? Como el gran, que recuerdo, viene luego Paco Maruenda a la tertulia, que es el primero que dijo, eso es una mascota que se ha comprado la burguesía catalana para entretenerse. Por supuesto, no va a pintar nada y al final a Ciudadanos lo va a dejar fatal. Bueno, pues Maruenda el profeta, porque es que ha sido así. Y ustedes, que no vale nada Valls, oye, aquí lo entrevistamos el otro día, que no se ha atrevido a venir aquí, no sé por qué, claro, está rodeado de socialistas. Entonces parece que eso les provoca algún problema, no de conciencia que no tienen, pero en fin. Pero en la entrevista estuvo extraordinario, o sea, muy por encima de cualquiera de los candidatos que hay en las municipales. Pero ¿eso qué tiene que ver? Si tú traes a un candidato, lo apoyas y ganas o pierdes. Pues ahora va y se quita de en medio y manda a Inés a que se queme Inés. Es que además no sabe que es como la Calesi. O sea, esta no se quema en el fuego. O sea, ella va al fuego, pero ya sale viva. El que se quema es él y las siglas del partido. Si la encuesta de Madrid sale como sale, esto para Ciudadanos es un desastre total. Porque perder votos con respecto a las generales en un partido que presume de ascenso, y no puedes con el PP en Madrid, donde le has ganado ya, pues es, algo estás haciendo mal. También tú. Por supuesto, nunca lo admitirá.
Albert Rivera ha renunciado, según Voz Populi, a participar en la campaña de Manuel Valls, el candidato a la alcaldía de Barcelona. En su lugar, enviará arrimadas al acto central y al cierre de campaña. En el Partido Popular, los que huyen son los candidatos. Es el caso de Albiol en Badalona, de Francisco de la Torre en Málaga o de Borja Sémper en San Sebastián. Todos han prescindido de las siglas y del logo en sus carteles electorales en un intento de desvincularse de Casado.
Bueno, pero hay una diferencia. Borja Sémper está haciendo campaña contra Casado y contra el PP en las televisiones. Albiol va a la suya, yo creo que ha debido volver con Iván Redondo, y de la Torre es el mejor alcalde que ha tenido Málaga en un siglo. Pero cuando las cosas van mal, van mal. Y cuando se tuercen, las cosas se tuercen. Yo he visto perder a UCD, que tenía unos candidatos extraordinarios, y convertirse en nada en un año. Y he visto ganar a Juan Barranco, alias Juanito Precipicio, con mayoría absoluta en Madrid. Dice, no puede ser. Pues fue que yo lo he visto y lo he vivido. 14 años de felipismo. La derecha se desperdigó, se despistó, se lió. Bueno, pero probablemente lo más siniestro de todo es la vuelta del comunismo. España va a ser el único país con una presencia comunista venezolana, o sea, no comunista europea, comunista criminal, narcocomunista. Los tíos que ayer asaltaron con su propia policía, asaltaron su propio parlamento, porque como ahí también se reúne el parlamento legítimo, que es el de Guaidó, pues decidieron fastidiarles. Y entonces está rodeado 24 horas al día por la policía el parlamento. porque también allí sesiona, como dicen en Venezuela, también sesiona la banda que colocó como parlamento paralelo el primate Maduro. El que defiende el separatismo catalán, el que financió con Chávez a Podemos para crearlo. Y el presidente que recibía la pasta era Errejón. Bueno, pues Borrell, siguiendo, obedeciendo la consigna de Sánchez, que es no molestar a Podemos, no les daremos poder, pero vamos a darles cariño, es decir, la política exterior para los comunistas, como si eso no tuviera influencia en la política interior. Pero que en España, en la comunidad más próspera de España, que es Madrid, vayan a mandar los sicarios del gorilato venezolano, es tremendo. Y vamos camino de eso.
Josep Borrell considera lógico que el SEBIN rodease durante horas la residencia del embajador español en Caracas, donde se encuentra Leopoldo López. Alega el ministro que el opositor venezolano vulneró la orden de arresto domiciliario. Mientras, la sesión en la Asamblea Nacional prevista para este martes se celebrará hoy, después de que los militares acordonasen el Parlamento bajo la excusa de una amenaza de bomba. Escuchamos a Borrell.
Que fuera de la embajada de España, habida cuenta que dentro está acogido a la hospitalidad del embajador, un destacado líder de la oposición que además ha escapado de su arresto domiciliario, haya una vigilancia policial, pues me parece lo más normal de las cosas, ¿no? Me parece lógico.
Pero no dijiste anteayer, ¡anteayer! Que era un acto rutinario, que no tenía importancia. O sea, anteayer no rompía ningún arresto domiciliario de un gobierno reconocido por España. O sea, España ha reconocido oficialmente a Guaidó como presidente de Venezuela. Y por lo tanto no reconoce oficialmente a Maduro y a sus primates. Y ahora, 48 horas después, sale diciendo lo contrario, que es normal. No, si aún lo entregarán. Aún lo entregarán. En fin, vamos camino de la tertulia.
Es la mañana.